I'm turning this evening to the book of the prophet Isaiah, chapter 6 and verse 1.
Voy esta noche al libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1, la Reina Valera Antigua. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y mi título es La primera lección para el servicio al Señor. Y esto es justamente eso. Aquí tenemos, desde luego, el llamado de Isaías y su comisionamiento como profeta. Yo no creo que esto sea su conversión. Él ya era un creyente en el Señor y entonces es llamado al servicio profético a nombre del Señor en este capítulo. Y aquí tenemos una enseñanza muy importante para todos nosotros. Capítulo 6. Frecuentemente se dice que pertenece al principio del libro, pero no está ahí, sino que está aquí. El primer capítulo del libro va directamente al mensaje de Isaías y describe la situación en Judá y la rebelión de las personas, y después se les llama al arrepentimiento. Así que el libro comienza con la carga que Dios le puso y su mensaje. El capítulo 2 inmediatamente tiene una profecía al respecto de la era del Evangelio y el llamado de los gentiles en años futuros. Y también cómo Judá no respondió a estos llamados misericordiosos. Y también hay versículos al respecto de su juicio final. Y después el versículo 3 nos da detalles al respecto del juicio, el cómo vendría ese juicio. El capítulo 4 da más detalles, habla del cautiverio, que serían llevados al cautiverio, y cómo habría pocos hombres que quedarían ahí. Y después la profecía de la venida de Cristo. Y tenemos todos estos mensajes. Y el capítulo 5, tenemos la parábola del viñedo. Y tenemos los 6 grandes ayes, que son un ensayo, si tú quieres, perfecto al respecto de la condición caída del ser humano. Es perfecto en todo sentido, cubriendo todo aspecto de la naturaleza humana caída. En cierta forma, también está allí como una unidad literaria, está entretejido y está lleno de información, y las ilustraciones de Isaías son maravillosas. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento tenemos un pasaje único, tan conciso, donde se muestre la naturaleza caída del ser humano como lo tenemos en Isaías 6. Y sí, a veces hay teología detallada del Nuevo Testamento concentrada en estos capítulos. Y entonces llegamos a este capítulo sexto, que sí, cronológicamente supongo que pertenece o debería de estar en la primera parte del libro, pero se pone aquí de forma deliberada porque el llamado personal de Isaías es secundario a todas estas otras cosas que se dicen. Así que estamos aquí ya en el contexto y el mensaje. Y ahora venimos aquí a tener un poco de detalles biográficos en el capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías. Fue un reinado muy largo. Y un reinado largo que conllevó gran prosperidad y gran paz en Judá. Pero las personas no respondieron de forma espiritual. Y entonces eran rebeldes y estaban lejos de Dios. Y la muerte de Usías señaló el fin de una era y el comienzo de otra era, porque Judá nunca jamás volvería a ser tan próspera, así como era en esa era. De ahí en adelante, Judá nunca estaría tan bien en términos materiales como había sido en tiempos del rey Usías. Y es en ese año justamente que Isaías es llamado para el ministerio profético. Y ahí él comienza, versículo 1. Dice entonces, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Es una visión, desde luego. Él está viendo al Señor. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, pues él evidentemente ve una representación o una aparición de una forma poderosa del preencarnado Hijo de Dios Jesucristo. Cristo mismo nos dice eso en Juan 12, después de una cita muy larga de este mismo pasaje en Isaías, y dice: estas cosas dijo Isaías cuando él vio su gloria y habló de él, es decir, él mismo, el Mesías. Entonces, él ve a Cristo, una representación preencarnada o aparición de Cristo. Y está sentado, lo cual es la postura del juicio, muy probablemente, postura de juicio. Acuérdense que esta es una visión de Cristo, el Hijo de Dios, sentado para juzgar. Sentado sobre un trono, como gobernador, como soberano, no como cualquier trono en la tierra, no como cualquier corte real, sino alto y sublime. Y sus faldas, su vestimenta, su manto, llenaba todo el templo. Isaías no necesariamente estaba en el templo cuando él experimentó esta visión, estando despierto, esta visión de Cristo. Puede ser que haya estado en el templo, pero puede haber estado en cualquier parte. Sin embargo, esa visión estaba centrada en el templo. Y las faldas, el ropaje de Dios eran grandes, extensas, grandiosas, de modo que llenaba el templo. Esto es algo único, esto es algo extraordinario. Aquí tenemos una visión maravillosa de uno mucho, muy por encima de cualquier soberano humano. Eso es versículo 2. Y dice ahí que y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros por la reverencia, suponemos nosotros, ante Dios. Un serafín no podía ver directamente a Dios, no podía ver directamente a Cristo. Dice, y con 2 cubría sus pies. Y se hacen muchas suposiciones de la razón del por qué se cubrían los pies. Tal vez porque como ellos eran mensajeros de Dios y también le ministraban en la corte real allí en esa visión, pues ellos iban con mensajes a la tierra. Y la tierra es un lugar caído y contaminado con pecado. Entonces los pies probablemente de los serafines tendrían que ser cubiertos debido a ello. Con 2 de las alas. Y con 2 volaban. No hay ninguna corte humana como esta, con una administración tan grande, algo tan maravilloso. Ellos podían ir a cualquier parte de forma instantánea. Y versículo 3, y el uno al otro daba voces, o clamaba diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y después tenemos ahí la gran descripción de Dios. ¿Y cuántos serafines habían ahí? Pues no sabemos. En el versículo 6, se nos indica que había varios y no se nos dice cuántos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Ahí está en plural. Algunas personas dicen que hay una gran multitud de serafines. Algunos lo limitan a 2 o 3 o 4 o más. Pero nadie sabe. Esto implica que había varios, había muchos ahí ministrando cuando había cortes reales humanas. Y uno de los propósitos de esta visión es representar la corte celestial como algo mucho más grandioso, algo mucho más maravilloso. Y lo que decían el uno al otro es lo siguiente. Un grupo o uno decía con cántico o con voces y los otros respondían diciendo lo mismo, Santo. 3 veces dicen esta palabra y después avanzan. Santo, Él está separado, Él es inaccesible. Jehová de los ejércitos, la palabra que muestra su pureza, su santidad, aquel que es inaccesible, nuestro Dios, Cristo. Cristo es aquel que es visto, la segunda persona de la Deidad, quien es igual evidentemente con el Padre. Pero es inaccesible porque tiene una santidad sublime. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es soberano por sobre todas las cosas. Él se sienta como un juez. Y los serafines están allí. No es lo mismo que un querubín. Los serafines Son seres angelicales ardientes, como una lámpara ardiente, con características humanas, lo cual indica inteligencia y una personalidad. Y también tenían alas. Evidentemente no son humanos, sino son seres angelicales, magníficamente ministrando en esa corte, y claman estas palabras los unos a los otros. Son más altos que los hombres en este respecto. Y ahí tenemos a Dios. Lo vemos ahí en el Hijo, que no puede ser retado, que es infalible, que es infinitamente puro y santo, y está separado. El Dios que no necesita ninguna ayuda, ningún apoyo de nadie, aquel que da todas las cosas. Tres veces la palabra santo, 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 es repetida, lo cual puede indicar la Trinidad. No necesariamente, pero puede ser. Y esto es lo que esto se convierte en lo que ha sido descrito como la firma profética de Isaías. A través de este libro, 26 veces se hace referencia al Santo de Israel. Ese es su término especial. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La traducción es una traducción buena, pero significa algo como lo siguiente: no que toda la gloria pueda ser vista en su creación, no significa eso. La gloria de Dios es infinitamente más grande que lo que vemos de la gloria reflejada en su creación. Sin embargo, toda la creación refleja la gloria de Dios. Entonces el hombre está completamente sin excusa. Donde quiera que uno mire en la tierra, cualquier cosa, cualquier tipo de persona que tú puedas ser, ya sea que tú simplemente ames la belleza, o seas un poeta, o seas un científico analítico que exploras todas las cosas en un detalle minúsculo, en todas esas áreas tú puedes ver la gloria de Dios, tú puedes ver la evidencia del diseño de Dios y de su poder. Toda la tierra está llena de su gloria. Y no hay ninguna mente humana que tenga ninguna excusa para darle la espalda a Dios. Y ese clamor de alabanza fue tan poderoso, y el versículo 4, que el fundamento de ese lugar, los cimientos, perdón, fueron sacudidos. Y la evidencia de eso es que las puertas, los grandes pilares en ese edificio, de cada lado de la puerta, fueron sacudidos y se movieron, se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa del templo se hinchó de humo, lo cual indica la presencia del Señor. Es el versículo 4. Esa es la visión. Así como Isaías lo describe en retrospectiva, pero él está en esa visión, él está en el centro de ello, él siente estas cosas, por así decirlo, y le es un gran impacto a él. Aquí leemos de su reacción, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Vamos a explicar esto un poco. Calamidad. Soy yo, calamidad, que soy muerto. Es decir, cortado, apartado, rechazado. Él se sintió sumamente mal. Él tuvo gran convicción de su suciedad, de su pecaminosidad, siendo un ser humano caído y corrupto. Él clama, probablemente un alarido fuerte, algo con terror, algo, un clamor que te dejaba con escalofrío. El hombre estaba sobrecogido, tenía convicción de que eso era para su juicio. Dice que siendo hombre inmundo de labios, y recuérdate lo que dice: santo, santo, santo. Ahí vemos la pureza y la separación y la inaccesibilidad de Dios. Y entonces Isaías se siente terrible, sumamente triste o atribulado. Dice: soy hombre de labios inmundos. Él puede haber dicho, es que soy mentiroso, soy hipócrita, soy un individuo terrible, mis labios son sucios y moro, dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos también. Y después dice otra razón por la cual estaba lleno de terror, dice, han visto mis ojos al rey. La parte casi final del versículo 5 dice, seguramente estoy siendo llamado al juicio, dice Jehová de los ejércitos, solamente puede ser para juzgarme qué pasa esto. Y entonces vemos, Isaías era un creyente, pero él está destrozado. ¿Y por qué? Porque tuvo esta visión tan sobrecogedora de Cristo. ¿De qué forma es la primera enseñanza, lección para un profeta y para poder llevar a cabo su comisión? Pues es esencial que Isaías comprenda la santidad de Dios. Es esencial para nosotros también. Y nunca pierdan esto de vista. Por eso tenemos la cena del Señor constantemente, para recordarnos del fundamento en el que estamos firmes, la sangre derramada de Cristo y su muerte redentora, debido a la gran pureza de Dios y debido a su perfección y su santidad. Y tenemos que ver esto frecuentemente. Este es el fundamento de nuestra santificación como creyentes, el poder ver la santidad y la perfección de Dios. Esto es algo vital. Es vital para el profeta y es vital que él pueda ver su suciedad natural y su rechazo natural y su desesperanza natural. Y es vital también que él vea la desesperanza de las personas. Todos están en la misma posición y su propia falta de esperanza al intentar ganar a las personas, a convencerlas que obedezcan al Señor y que vengan a él y que reciban su misericordia. Esa cosa, eso no puede hacerse de forma fácil. Somos muy corruptos en nuestro corazón. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios el dar convicción de pecado y el humillarnos y el llevarnos a confiar en Cristo. Eso es algo vital. Es algo vital que él tenga esto desde el principio de su llamado. Esta visión de la grandeza de Dios y la necesidad de la redención. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y se dice que probablemente este es el altar del incienso, es lo que se dice. Pero por otro lado, lo que va a ser representado aquí es la necesidad de ser limpiados a través de un sacrificio. Y podría haber sido que el altar era en donde se hacía la ofrenda por los pecados. Él tenía un carbón encendido en su mano. Y es extraño que él lo había tomado del altar con unas tenazas. Pero ahora ya lo tenía en su mano. Y claro que es más seguro tenerlo en la mano. Él no es un ser humano. Él es un ser celestial, angelical. Pero es interesante esto, porque para removerlo del altar, incluso en esta visión, esto se hace exactamente de acuerdo con los requisitos de la ley. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La traducción aquí traduce el hebreo, que significa lo siguiente. El hebreo es una palabra cuya raíz significa, es una palabra que tiene que ver con la redención. Entonces se podría esto traducir, tu pecado ha sido pagado. En el inglés dice purgado, aquí tenemos limpio. Entonces esto se hace a través de un sacrificio. El sacrificio venidero de Cristo, que vendría siglos después, ese sería el medio eficaz de limpiar, de purgar su pecado. Hay perdón, se puede quitar nuestra culpa y ese sería el fundamento de todo. Este es el mensaje que él debía proclamar. Es el mensaje vital. Nunca debe de ser dejado de lado. Hoy en día, incluso entre personas que profesan creer la Biblia, personas que tienen posturas evangélicas, Hay un separamiento de la lección que se tiene aquí. Lo más importante para Isaías desde el principio es que él está confiando y que su mensaje siempre se basaría en que tenemos que reconocer la santidad de Dios, nuestra pecaminosidad, y que se necesitaría un hecho que Dios haría para quitar nuestro pecado. La salvación sería completamente por gracia. Dios tenía que hacerlo. Él debe perdonarnos, Él debe limpiarnos, Él debe renovarnos. Todo esto tiene que ser una conversión a Dios y esta es su obra. Y esa es la primera lección, la primera enseñanza que tenemos aquí. Pero por todas partes hoy en día vemos cómo la gente se aparta de esto. Hoy en día tenemos lo que se ha llamado evangelismo de aclimatamiento. Es un término muy extraño, pero es un método antiguo de intentar ganar a las personas a Dios y a la fe. Algo completamente fallido y que deja de lado esta gran enseñanza de esta visión, que es un fundamento vital de todo lo que hacemos. Dicen ellos, vas a cristianizar a las personas. Y hace algunas semanas estaba leyendo una descripción de un obrero en una iglesia en Londres, un esfuerzo moderno de iglesia. Parece que es un hombre ferviente, ferviente, en el sentido de que tenía preocupación de que las vidas fueran cambiadas. Y nunca pude ver mucho al respecto de su teología, pero se supone que es un hombre evangélico. Pero su método era comenzar clubs juveniles, eso no es tan malo, no es malo, y obrar entre los jóvenes. Y su política, perdón, principal era ganar a los jóvenes y quitarlos de bandas, de gangs y cosas así, aclimatizándolos poco a poco a un ambiente cristiano. Y no, él no se ponía a predicarles el evangelio, no quería molestarles con eso, ni quería decirles nada respecto del pecado y su necesidad de arrepentimiento y de ver al Salvador y de ser convertidos, sino que más bien se les daba un tiempo agradable a los jóvenes, se les hablaba de cosas que son cristianas a grandes rasgos y ellos se acostumbran a ti. Y poco a poco ellos van a estar aclimatados y se van a acomodar a estar en un ambiente cristiano y ellos pensarían como cristianos y se comportarían como cristianos. Y no se tendría ninguna demanda de una experiencia, de una crisis, ninguna cosa que les retase. No queremos desalentar a nadie. Entonces vamos a minimizar el arrepentimiento y la gracia y la fe y cosas así y la conversión también. Y hay personas y tal vez tienen buenas intenciones y que así están obrando. Y a mí no me sorprendió que al seguir leyendo la narrativa de los eventos, que comentó que después de 3 años de hacer eso, hubo una gran crisis y fueron atacados por un grupo de bandoleros y casi todos sus jóvenes volvieron a esas bandas de maleantes. Y aún así habían estado hablándole muy, muy caballerosamente, si tú quieres, habían estado de acuerdo con muchas cosas y la ausencia de una crisis de conversión no cambia una vida, no hace nada. Y yo me acuerdo que hace algunos años estaba leyendo un libro de este americano, Rick Warren, de los Bautistas del Sur, su libro de Una vida con propósito. Y yo me sorprendí de ver. Bueno, no me sorprendí porque ya sabía de esto, pero su método de ganar almas y de ganar una congregación deja de lado cualquier crisis de conversión. Y ahí en su libro da un consejo, esto es lo que hacemos, esto es lo que tú debes hacer también, la gente se va a acostumbrar a ti poco a poco y van a venir y se van a ajustar a tu iglesia y después les recibes en la membresía. Y entonces nos preguntamos, pero si nunca han sido salvos, nunca han escuchado de la fe, nunca hemos visto su testimonio de conversión. Y dicen ellos, no, tú tienes que traer a la gente poco a poco, dice Warren. Y bueno, sí, supongo que ellos pueden edificar una iglesia así, pero en cuanto verdaderamente viene la falsa doctrina de la iglesia, ellos van a creer eso también. Y vas a descubrir que ellos no tienen ninguna convicción, no tienen ninguna creencia, no dependen en Cristo. Y eso es lo que pasa en nuestra historia en este país. Hubo una gran fase de esto después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, más bien la Primera Guerra Mundial. Y el evangelismo, como ellos dicen, es una creencia fácil, un simple asentimiento de la Biblia y de Cristo. sin ningún deseo o preocupación de ver una conversión verdadera y arrepentimiento y cambio. Y qué rápido cayó todo en el liberalismo. La gente cambió de parecer y las iglesias se resbalaron de la verdad. Y este pastor Rick Warren vino a verme. Y nunca supe de verdad bien por qué, pero vino a verme aquí hace algunos años. Nos sentamos, tuvimos una charla larga y le dije, ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué traes a las personas y les das la membresía y ni siquiera les has preguntado, no sabes si son salvos o no, y ni siquiera tal vez les explicas el evangelio? Y entonces él me dijo, pues es que eso es lo que hizo Cristo. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Dónde hizo eso? Y me dijo, bueno, pues cuando Pedro y Juan primero siguieron a Cristo y vinieron a hablar con él y le dijeron, ¿dónde vives? Y él dijo simplemente, no arrepiéntete y cree, sino dijo, ven y ve. Y ese es nuestro lema. Ese es nuestro sistema para ganar almas. Ven y ve. Ven entre nosotros. Acostúmbrate a nosotros. Te vamos a caer bien. Te va a gustar la atmósfera. Te va a gustar los banquetes que tenemos. También nuestras escuelas y todo lo que hacemos y nuestras instituciones. Te vas a acostumbrar y esta es nuestra apologética y poco a poco los vamos a cristianizar. Y bueno, tal vez ahí entre ellos hay personas que de verdad creen el evangelio y que intentan proclamarlo. Pero el sistema fundamental y el enfoque fundamental, su método de avance, no es de acuerdo a esta visión. Esta es la primera lección, lo más importante, la santidad de Dios, la convicción de nuestro pecado, la necesidad del arrepentimiento y de confiar en Cristo. Una crisis de conversión en la vida de la persona, un cambio completo. Así que no nos sorprende ver esto desde el principio de este fenómeno y, del gran ministerio de Isaías, su ministerio profético. Y voy a ir al versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿Te das cuenta del plural aquí? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién nos irá? ¿Quién irá nuestro nombre? Y desde luego ahí se ve la Trinidad. Hay un plural en este versículo. Avanzamos del singular al plural. Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí. En el hebreo dice, mírame, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Eso era del Espíritu, evidentemente. Él fue llevado del terror que tenía a tener gratitud. Él está sobrecogido con gratitud porque ese carbón encendido simbolizó que se removió toda su culpabilidad y pecado. Ahora completamente había sido perdonado de forma libre y gratuita. Él tenía entonces que entregarse por completo al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Es maravilloso esto. Y bien podría ser que Isaías era primo del rey Usías. Es posible que esto sea así. Frecuentemente esto se argumenta porque viene también de la tradición judía, en cuyo caso él había tenido un contexto privilegiado. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de personalidad tenía? Porque a pesar de que el libro del profeta Isaías es un material inspirado, entonces Dios supervisó y determinó el mensaje y las palabras a detalle. Cada palabra. Aún así el estilo y la forma de escritura, como ya lo sabemos a través de toda la Biblia, es el del autor humano. Dios los inspira de tal forma que mientras que toda palabra es de Él, está revestido en el mismo estilo que pertenece a ese autor humano. Entonces, cada libro de la Biblia que tienen estilos diferentes conforme al autor diferente y nos muestra un poco del autor humano. E Isaías tenía un don literario poderoso, grande, probablemente estaba entre los más grandes escritores literarios en la historia del mundo, debido a las imágenes que él utilizaba tan poderosas y la forma en que él explicaba sus ilustraciones y su razonamiento. Es algo maravilloso. Y bueno, en forma general, tal persona en la vida ordinaria sería una persona de cierta sensibilidad. Tal vez una persona muy fuerte tiene un don como este. Una persona muy susceptible, muy sensible, de muchas formas, de hecho. Eso tal vez era así en la vida de Isaías, en su personalidad. Y él sabía que al ofrecerse para este llamado, eso sería una vida de rechazo y problema. Todo mundo estaría en contra de él. Miles de personas le odiarían. Él sería insultado constantemente. Sería despreciado. Pero su gratitud para con Dios era tal que estaba dispuesto a todo ello. Estaba dispuesto a tener un cambio dramático en su estilo de vida. Él estaba aceptando el rechazo entre las personas. Heme aquí. Envíame a mí. Esa es una lección para cada uno de nosotros. Las personas que son llamadas a predicar, a ministrar, a enseñar. Envíame, sin importar lo que pase. Cada cristiano, si tú eres llamado a seguir tu profesión, tu trabajo, bueno, pues te va a exponer a tentaciones. Tal vez tengas recursos, medios monetarios para poder vivir una vida agradable, cómoda. Y tú también tienes que estar dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí, tengo los recursos, tengo los medios, voy a ser un buen mayordomo para ti, voy a estar disponible para el Señor. Si tengo que venir por las noches frías a servir al Señor, yo lo haré. Ese carbón encendido ha tocado mis labios. Todo mi pecado ha sido removido. Debido a Cristo mi Salvador. Le debo todo a Él. Pertenezco a Él. Me rendiré por completo a Él. No me voy a sentar en la casa y estar viendo la televisión perdiendo el tiempo, sino voy a dedicarme al Señor. No solamente el llamado para el profeta dice, heme aquí, envíame. Y Él sabe que le iba a costar. Y después aquí está el mensaje que recibe de Dios, versículo 9. Y dijo, anda, le dijo Cristo. Anda. Y di a este pueblo, qué cosa tan extraña. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Ese no es el mensaje de Isaías. A pesar de que aquí y allá virtualmente sí dice eso, prácticamente sí que lo dice. Pero no, ese no es su mensaje de forma esencial. Lo que el Señor le está diciendo a Isaías es lo siguiente. Tu mensaje, en general, la mayor parte de las personas lo rechazarán. No van a recibir tu mensaje. Será algo duro de aceptar. Versículo 10. De hecho, el efecto de tu predicación en lo que respecta a la mayor parte de las personas va a ser empeorarles. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Lo que dice aquí de su corazón verdaderamente es otra forma de decir, haz que las personas endurezcan su corazón. Haz que el corazón de esas personas sean insensibles y endurece sus oídos y nubla sus ojos. A medida que tú les predicas, la mayoría de las personas van a resentir el mensaje que tú les das. Y ellos sabrán a dónde les intentas llevar. Este hombre está intentando llevarnos a Dios. Este hombre está intentando llevarnos a la conversión. Este hombre está intentando llevarnos a servir y obedecer y amar a Dios. Y debido a que eso no es lo que nosotros queremos, nosotros ya vemos qué es lo que intenta, pues nosotros no queremos eso, pues vamos a rechazar lo que él está diciendo. Y dice esto: y ciega sus corazones porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Lo que significa esto es que ellos saben lo que están haciendo, saben a dónde se les quiere llevar. Y como eso no es lo que ellos quieren, pues van a despreciar tu mensaje y van a resistir tu mensaje y endurecer sus corazones. Esa es tu obra que tienes que hacer, Isaías. Y versículo 11 también dice, no de forma sobrenatural, sino que el profeta dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Y lo que quiere decir son dos cosas. Quiere decir, ¿cuánto tiempo las personas van a resistir mi mensaje? ¿Cuánto tiempo Judá seguirá rechazando estas cosas altas y grandes y santas? ¿Acaso no va a llegar un momento en el que ellos se volverán a ti y creerán y recibirán este mensaje? Y claro, que él también dice, ¿hasta cuándo tendré esta tarea tan difícil? Pero su corazón está para con las personas primero que nada. ¿Hasta cuándo se resistirán tanto a estas cosas gloriosas? Y la respuesta vino hasta el juicio, hasta que sean llevadas al cautiverio primero que nada, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, versículo 11, y la tierra sea tornada en desierto. Y después la historia se va a repetir una vez más. En el periodo testamentario hubo grandes ayes y después se va a repetir una vez más en lo que respecta a Judá en los tiempos del Nuevo Testamento cuando Cristo vino. Y muchos serían salvos, pero la mayoría no iban a ser salvos. Y en el año 70, después de Cristo, la ciudad de Jerusalén, por fin, al final, fue destruida por los romanos. Entonces el versículo no es solamente al respecto de un juicio, sino muchos. Versículo 12, hasta que Jehová hubiere echado lejos los hombres y multiplicar en medio de la tierra la desamparada, hasta el juicio, incluso hasta la era de los gentiles, hasta ahí habría rechazo. Y versículo 13, pues aún quedará en ella una décima parte. Evidentemente es un número simbólico. Una décima parte y volverá. Habrá un remanente. En toda generación habrá un remanente de judíos que serían salvos. Y volverá. Sería como una especie de árbol, dice, como el olmo o como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco. Así será el tronco de ella la simiente santa. Así será el tronco de ella la simiente santa. Y desde luego, en lo que respecta a los judíos, la simiente santa en particular es una referencia a Cristo que vendría en los siglos venideros, en el futuro. Y esa es la visión que Isaías ve. Y ese es el efecto que tiene sobre él. Si solo pudiéramos tener una décima parte de ello nosotros. Una décima parte. O una décima parte de las personas de este país para Cristo. 5 millones de conversos. Es un número simbólico. En tiempos de gran avivamiento, tal vez es más de la décima parte de las personas que son salvas. Tal vez muchas veces más que la décima parte. En días como los que estamos, tal vez es una porción mucho más pequeña. En el día de Elías, había 7,000 que no se postraron ante Baal. Pero había muchos millones de judíos. Así que esa no es una décima parte, ¿cierto? Es simplemente una cantidad simbólica. Entonces, esta cantidad representa el remanente que es salvo en toda época, en toda era del mundo. Y eso es de gran aliento para Isaías. Él tenía esa décima parte, que serían ganados, que serían advertidos, que recibirían convicción de su pecado, quienes volverían a Cristo, quienes serían salvos. Y también pasa así con nosotros. Entonces, esto tiene que ver al respecto de la convicción vital del pecado y la necesidad de la conversión. Y eso está justo al principio de su ministerio. Y esto colorea, si tú quieres, todo en los siguientes capítulos del libro. Y nosotros tenemos que aferrarnos a todo esto.